¿Boliviana de Aviación es rentable? ¿Se sustenta con los ingresos que tiene? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué ocurrió en años anteriores? El señor Ronald Caso hizo algunas declaraciones y dice que sí se tuvo un déficit en algunos años, pero que se encuentran en una etapa de recuperación. ¿Qué pudo identificar usted, señor Linares?
De principio, preocupa escuchar ese nombre, Raúl, y con todo el respeto al señor Caso, pero creo que muy pocas empresas privadas, y no debería pasar en las empresas públicas, que haya, que esté el mismo gerente desde que se crea la empresa como si fuera dueño accionario. El señor Caso está ya, creo, más de 16 años en esta empresa, y seguramente es pues como el dios, ¿no? Ni el señor Evo Morales duró tanto en un puesto como duró el señor Caso, que entiendo además fue colocado porque tenía alguna cercanía con el señor Morales, y hasta el día de hoy nadie lo baja de su trono, y por lo que entiendo y dicen amigos que trabajan ahí, es pues como estar en el altar, ¿no? Y creo que eso le hace mal a cualquier empresa en el sentido de que nunca va a traer nuevas ideas si es que el mismo gerente y su entorno, porque es el mismo entorno, está durante tantos y tantos años. Y pasa lo mismo que le ha pasado a nuestro gobierno, pues cuando el 2006 entró el gobierno del MAS, existió, ¿te acuerdas, Raúl, el llamado milagro económico boliviano, que todo el mundo creía que era el modelo productivo, económico, solidario, comunitario, que no había tal modelo? El milagro lo recibieron los gobernantes, porque comenzó a abrirse la válvula del gas y con eso el dinero, y vieron el dinero a raudales y comenzaron a gastarlo como quisieron, y el modelo era ese, gastar, le dijeron, demanda interna. Comenzaron a gastar. El dinero se gastó y le tocó a Luis Arce ser presidente y no sabe cómo manejar un país en crisis porque él solo sabía gastar. El mismo Evo Morales le decía cajero. Es lo mismo que ha pasado con BOA, estimado Raúl. Se le entregó un gobierno con aportes de capital, con transferencias, hicieron carnicería de Aerosur, del yodo aeroboliviano, tomando sus naves, sus establecimientos, sus edificaciones. Y claro, pues de paso fue, como te digo, fue ayudado desde arriba para romper un monopolio, ¿no? Rompieron el monopolio de que tenía Aerosur, que la competencia que tenía con Aerosur, con Amazonas en algún momento, con Ecojet ahora, que bueno, pues lo que hicieron es darle este monopolio, darle la forma en la que tengan todos los clientes necesarios para poder tener una empresa que al menos tenga punto de equilibrio y que tenga algunas utilidades, hay que aceptarlo, pero ahora que es una empresa en crisis, está claro que el señor Caso, que está durante más de 15 años con mucho dinero por todo lado, ahora no sabe cómo hacer, ni él ni su entorno de toda la vida que ha vivido, que ha mamado de BOA y de todos sus beneficios durante tantos años. Eso va en paralelo con lo que hizo el gobierno, romper la competencia, tener un monopolio. Y lo que está claro, Raúl, después voy a los números, que está claro que conceptualmente el monopolio es bueno, dicen, cuando sirve para todos en un bien para la ciudadanía general, que puede ser los servicios públicos, para qué tener, por ejemplo, una red de tuberías o varias redes de tuberías y con una sola podemos hacer más eficiente todo. Pero en este caso, este monopolio estatal lo que ha hecho es romper cualquier tipo de emprendimiento privado, cualquier tipo de innovación privada, cualquier tipo de inversión extranjera que pueda dar mayores oportunidades al usuario para elegir la mejor empresa para poder ser transportada. En este caso, lo que hacemos es tener solo una empresa, ese es el monopolio estatal. Y bueno, cuando hay monopolio, no, la empresa no le importa decir lo siento, no le importa. Es por eso que cuando la gente me ha tocado a mí, seguramente a ti, está 2 horas varada, no sabes con quién hablar, porque a la gente no le importa ya, porque ya se ha vuelto normal para una empresa que es monopólica, porque al final deben decir, se la aguantan. O sea, así es, así nomás es, porque esto es lo que tienen. Y lo que necesitamos, por supuesto, para adelante es abrir este mercado. No, ya no necesitamos más monopolios, necesitamos terminar con esto, cambiar de gerente con seguridad, cambiar con su entorno y comenzar a tener un equipo que sepa salir de crisis, que sepa manejar empresas. Y eso tiene que ver con los números que nos están dando ahora. El año pasado, porque solo se puede hablar de los estados financieros 2023, nos muestra que la empresa BOA ha perdido casi 200 millones de bolivianos en utilidades, es decir, en estados de resultados. Han tenido un déficit de casi 200 millones de bolivianos. Y además, que su deuda es de 111 millones de dólares que le debe a proveedores a las que no les puede pagar, a gente del exter a empresas del exterior al que no les puede pagar sus alquileres, no puede pagar los repuestos, está muy complicada para cargar el diésel y además incrementa su gasto y toma decisiones políticas, estimado Raúl, porque ¿a qué empresa se le ocurre, por ejemplo, ¿no? Abrir nuevas rutas como son La Habana y Caracas? Esa no es una decisión gerencial, es una decisión seguramente del señor presidente y de su entorno, digo, de nuestro país, a la que le instruye a la empresa monopólica a que tome esas malas decisiones. Al tomar esas malas decisiones, lo que hace es, pues, tener rutas improductivas que lo único que hace es tener costos que nunca van a ser superados por los ingresos. Entonces, eso hace que tengas una pérdida de 200 millones. En la entrevista que vi que le hicieron al señor Casso, comenzó a culparle un poco al gobierno anterior, de un año, de la señora Áñez. Se olvida del COVID y que el COVID ha sido un tema para que han sufrido todas las aerolíneas y que se han comenzado a recuperar. Esta no se ha comenzado a recuperar por el mismo hecho del entorno de lo que está pasando en nuestro país. Él bien lo ha dicho. O sea, tiene que pagar sus alquileres en dólares y no tiene dólares para pagar. Tiene que pagar las reparaciones y mantenimientos. Entiendo porque me he munido de información que, por ejemplo, la reparación de un motor de estos cuesta 6 millones de dólares y no te aceptan bolivianos, por supuesto. Entonces no saben de dónde sacarlos. Y puedo decir a ciencia cierta, pues que es gente que está ahí, que no me va a dejar mentir y sabe el señor Caso, que lo que hace es utilizar el mismo avión, la misma máquina, pero cambia de motor. Y deja motores por los aeropuertos, le pone otro motor que alquila y comienza a manejar. Y por eso, como no puede pagar ya ni alquileres ni mantenimientos, la denuncia de una de las senadoras es totalmente cierta. De esta flota de 20, 22 aviones, están funcionando entre 6 y 8. Por eso es que la gente espera horas de horas en BOA, en los aeropuertos esperando a que lleguen. Están ahí parados porque no tienen cómo pagar los mantenimientos ni los alquileres. Entonces, esos son datos que están fuera de los estados financieros de una empresa que lastimosamente hace 2 años valía como 30 millones de patrimonio y ahora no llega ni a los 20. Entonces, estamos hablando de una empresa que cada vez está peor, que está en crisis. Y yo puedo asegurarle que si el señor Caso no cocina los datos financieros.
Es quiebra.
Estoy completamente seguro que si teníamos una empresa con una pérdida de 200 millones de bolivianos en 2023, ni siquiera quisiera verlas de 2024, si fueran reales, porque en los papeles y en las computadoras y los contadores pueden hacer maravillas. Pero con seguridad, cualquier persona con dos dedos de frente, tú y yo, podemos ver, o sea, ¿tú crees que esta empresa está el 2024 mejor que el 2023? O sea, es así. Yo no creo que tengamos eso, porque suben los ingresos, pero suben los costos, porque hay otro tema más que también el señor Caso lo sabe, que es el incremento de gente, entre 200 y 300 funcionarios que políticamente han ingresado a BOA y están ahí y han aumentado. ¿Por qué? Porque en 2, 3 años los ingresos en salarios han subido hasta el 30%. Entonces, son estos datos que lastimosamente nos hace ver que estamos hablando de una empresa que está en crisis, pero que ya queda fuera del contexto. Yo creo que ya no deberíamos hablar de cómo está BOA, sino deberíamos decir que cuánto más va a durar BOA y cuánto más vamos a hacer para que este gobierno, que no creo, el próximo gobierno, de una vez abra los cielos, traiga inversión privada, termine con este monopolio y comience cualquier persona como yo, como tú, como María René, que está a tu lado, diga, no, no voy a viajar en BOA hoy día, viajo en la A, en la B o en la C porque es más barato, porque me da más oportunidad o porque me conviene el horario, y no estar dependiendo de una sola empresa que cada vez está en picada, está en caída libre.
Es el tema de, buenos días, el tema de la aeronavegación es un tema muy delicado donde el tema seguridad juega un papel muy importante. En la entrevista esta que tuvimos con Caso, preguntamos 1, 2, 3 veces sobre el tema seguridad. ¿Cuán seguro es volar en BOA a su juicio?
Lo que pasa es de que todo es parte de algo, ¿no? El tema de la seguridad es en el tema de aviación, porque un avión no se puede caer, esa es la premisa, ¿no? Y eso es lo que me decía una persona que ha trabajado 12 años ahí, porque para hacer para lanzar algunos datos que hice en redes sociales, me muní de información y hay una persona que estuvo durante 12 años, pero lo sacaron porque le dijeron que se volvió muy amigo del año de los pititas, ¿no? Textual, así me lo dijo. Y me ha dicho, la premisa es un avión no se puede caer. Entonces, el tema de seguridad es tremendamente grande en el tema de su revisión. Entonces, tienen que hacer, y seguramente lo siguen haciendo, por supuesto que lo siguen haciendo. Y esa es la razón, María René, por las que ellos deben decir, bueno, pues de las 20 flotas que tenemos, de las 20 aviones que tenemos en nuestra flota, perdón, solo pueden funcionar 6, 8, porque las otras no van a pasar los test. Entonces, ahí está el tema de seguridad. Sí, para que no tengamos problemas y no se caiga el avión, porque no puede caerse un avión, entonces solo tenemos que ver con los que cumplen los estándares de seguridad. Y es por eso que tienen bastantes aviones y motores, ¿no?, de esos aviones que se han salido y que están en los hangares, ¿no? Porque además los gastos de mantenimiento han subido en casi 60% en 2 años. ¿Por qué lo hicieron? Por otra medida que los entendidos, yo no soy especialista, pero que me explicó esta persona, me ha dicho, los entendidos le han cuestionado bastante al gerente que por qué ha cambiado los Boeing por 2 Airbus grandes. ¿Por qué? Porque los Airbus, dicen, son lindos, son muy cómodos, pero son mucho más caros de mantener. Entonces, puedes tener el monopolio que quieras, puedes abrir rutas a Lima que dicen que no le está yendo mal, pero si, aparte de eso, aumentas gente y aumentas tus salarios en 30%, aumentas el mantenimiento en casi 60% de tu costo, aumentas varios de estos costos que implican todo esto, entonces, por supuesto, aumentas ingresos, pero aumentas gastos. Entonces, ¿qué está pasando? Que lo que está pasando es que tus utilidades siempre van a ser negativas o vas a tener un déficit. Este año va a pasar lo mismo. Con menos máquinas y con mayores costos de mantenimiento,
Y operación.
va a pasar lo mismo. Por eso te dicen que es tan difícil conseguir ahora un pasaje en BOA. No es pues porque los viajeros han subido tremendamente en su número, sino que hay menos máquinas para poder ofrecer. La oferta ha bajado. Y si es la única línea aérea, que es lo que ha determinado desde Evo Morales y desde Arce, que tiene que ser la única, y que además tiene que ser la única, y cuando te daban el manicito tenía que estar la cara de Evo Morales. Entonces, esas determinaciones han hecho que pase esto. Eso está pasando. ¿Y quién es al final el perdedor de cualquier tipo de monopolio como este?
El
Es el
país.
usuario, el cliente, al que además nunca le piden perdón. Y en el caso de la línea aérea, nunca le dan ni un sándwich, ni un agua, ¿no? Y bueno, la ATT le multa, pero no importa pues que le multe, al final no va a pagar. Es lo mismo, se ha creado hace el 2013 el FINPRO, este fondo que hicieron para poder poner en marcha varias empresas inviables, fracasadas, que nunca van a poder pagar créditos, ese es el FINPRO, de las reservas internacionales. Nos dicen, no, no hay dólares. ¿Por qué? Porque las reservas no se han acabado por el pago del subsidio. No solo es por el pago del subsidio. Es también porque se dedicaron, alguien dijo, chao, autonomía del Banco Central, le comenzamos a crear créditos al Banco Central de nuestras reservas, del dinero de los bolivianos. Y les prestamos a estas empresas, a San Buenaventura, a Enatex, a Envibol, a todas las empresas, y no importa si alguna vez paguen o no paguen. ¿Y cuál es la realidad? No pagan. ¿Por qué? Porque sacan resoluciones diciendo, puedes pagar, le llaman al gerente caso, seguramente no, no voy a poder pagar esta vez. Ah, ya, entonces saca una resolución diciendo, más periodo de gracia, más esto, cosa que. Cuando le dicen, oye, pero las empresas, le dicen al presidente del directorio del Banco Central, las empresas están en mora, no, dicen, no están en mora, están bien, y están bien porque cada vez sacan resoluciones dándoles mayores periodos de gracia. Este FINPRO era para emprender nuevas empresas, pero se convirtió también en una especie de salvataje. De las reservas internacionales salieron más de 200 millones de bolivianos para salvar a BOA. ¿Y estamos hablando de inversión? Por supuesto que no. 211 millones de bolivianos, solo se ha devuelto el 10%, se les ha comenzado a prestar desde el 2018, hace 6 años, han ido sumándose 211 millones. En estos 6 años, solo han devuelto el 10% y han pagado, creo, un 1% de interés. ¿Qué empresa no quisiera eso? Pero es eso. Y no sé si un día vamos a volver a ver ese dinero en las reservas, no sé. Pero esos 211 millones a los que no hace referencia el señor Caso han salido del mismo estado. Alguien dijo, tú tenemos que salvar a BOA. ¿Y fue para inversión? No, seguramente fue para pagar mantenimientos, para pagar combustible, para pagar sueldos de los supernumerarios. ¿Por qué? Porque de alguna forma había que salvar BOA. ¿Cómo lo han hecho? A partir de nuestras reservas internacionales. Es una pena que pase todo esto y es algo que debe terminar. Y como les digo, Raúl, Marioné, ya no es un tema financiero de salvataje. BOA va a poder tener punto de equilibrio en 1 o 2 años, el 2020. No, ya no es eso. Lo que tiene que hacer el próximo gobierno, porque ya lo veo, veo incapaz y seguramente el señor Caso va a estar hasta agosto del próximo año o hasta cuando se posesione el nuevo presidente, seguramente va a estar nadando bajo agua y sacando la mano hasta hundirse, ¿no? Seguramente así va a ser. Yo creo que la idea es conceptual. Ya no es un tema financiero, porque BOA ya no tiene solución, no hay rentabilidad, no va a poder. Lo que tenemos que hacer es acabar con el monopolio, abrir los cielos, que cualquier aeronave nueva venga por acá con otro título que no diga BOA. y que sea inversión nacional, que sea inversión extranjera, que sean estas grandes transnacionales que vengan y que hagan un buen trabajo y que todos los usuarios seamos los ganadores. Eso es lo que tiene que pasar.
Señor Julio Linares, ya para ir cerrando esta entrevista, hay una situación económica muy delicada, es muy difícil, hasta a veces imposible, de que el nivel político pueda reconocer cómo se encuentra el país y varias de las empresas estatales económicamente hablando. Usted nos ha brindado datos, nos ha brindado cifras, ha manejado números. ¿Por qué no se toma una decisión desde su punto de vista de un sinceramiento de la propia empresa, declarar cielos abiertos, abrir competitividad de otras líneas aéreas en nuestro país? Y usted, para concluir, dice, caso va a seguir hasta la posesión del nuevo gobierno, pero estrangulada económicamente Boliviana de Aviación. ¿Cuál es el punto de que evita que se pueda reaccionar, que se pueda hacer algo para por lo menos evitar un desastre peor en Boliviana de Aviación?
Bueno, todos hemos visto el presupuesto general del Estado del 2025. Parece que no se dan cuenta de lo que está pasando. Y no se van a dar cuenta, Raúl, María René, no se van a dar cuenta. La única solución es que de una vez este señor presidente y el ex presidente desaparezcan del mapa económico de nuestro país. Esa es la única solución, porque por lo que veo del PGE, seguimos gastando, seguimos calculando déficits fiscales millonarios, seguimos acumulando deuda, lo quieren financiar con deuda interna, que cada vez es mayor y es plata de los jubilados. Yo la única solución que veo es que esperar, paciencia, porque al señor gerente no lo van a cambiar, el señor presidente no va a renunciar, él va a morir con su presupuesto general del Estado, con sus empresas, con la gente que es inoperante, con estas empresas deficitarias que tienen que analizarse y saber cuáles se van a cerrar de inmediato con el nuevo gobierno, cuáles se pueden entregar a los empleados, hay una ley para eso, para ver si pueden ellos manejarlas, quedarse con 5 o 6 que pueden ser o económicamente o socialmente estratégicas, no creo que sean más de 6. Y de una vez tomar en cuenta esto para los nuevos gobernantes. Eso es lo que tiene que hacer nuestro. Y es bueno, he escuchado ya al menos 2 planes, el de Samuel Doria Medina, he escuchado el de otros que se llama a candidatos, que lo que quieren es ahorrar el gasto público. Va por ahí. ¿Qué empresas ya no sirven? Ya no podemos soportar estos monopolios. Tenemos que tener Bolivia con cielos abiertos. Eso es lo que tenemos que tener. Lastimosamente, no auguro nada bueno de la gente que desde enero va a seguir gobernándonos unos meses más. Espero que acabe pronto este tiempo, porque no veo otra solución, Raúl, lastimosamente.
Señor Julio Linares, como siempre, es importante conversar con usted. Le agradecemos por este contacto.
Igualmente, muchas gracias a ti. Yo estoy muy preocupado por lo que pasa en estos meses, pero muy venturoso. Yo creo que el último trimestre de nuestro país van a haber muy buenas noticias, van a haber nuevas soluciones para que de una vez cambie todo esto que durante tantos años nos ha llevado a este problema de no tener dólares, diésel, estos monopolios estatales y estar esperando en los aeropuertos. Esperemos que esto acabe. Muchas gracias.